Es verdad que esta situación anómala nos ha frenado a todos los viajeros del mundo, a los que lo hacemos por placer o a los que lo hacemos por trabajo. Uno de los sectores más afectados son los bloggers de viaje, esos embajadores que aquí en Paralelo 20 los tenemos con mucho orgullo. La semana pasada, Mónica del Cosío aterrizaba de Egipto y vino a Paralelo 20 y nos lo contó. Y hoy, Sele, del Rincón de Sele, casi tiene aún en su retina esa imagen de esas auroras boreales de la Laponia sueca. Pero no solo ese espectáculo de la naturaleza celestial ha cautivado al bueno de Sele. Fijaros cómo comienza a contarlo en su blog del Rincón de Sele y cómo poco a poco no puedes dejar de leer más y más. Érase un lugar donde los bosques palidecen en invierno. Los árboles, encargados de tapizar una foresta inabarcable, se cubren tanto de nieve que se les llega a calificar de auténticos centinelas del Ártico. Solo les faltaría un escudo. Allí el rumor de los ríos se detiene y los lagos entran en una parálisis para volverse de cristal. Amigo Sele, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Marcial. Pues, oye, aquí encantado y volviendo a recrear los centinelas del norte, los centinelas del Ártico.
Te has vuelto todo un poeta, crack.
Bueno, ya sabes que soy un romántico de la vida.
Oye, acabas de venir de la Laponia sueca. Hay Laponia noruega, Laponia finlandesa, Laponia sueca.
Son todas y rusa. Y rusa. Ah, y rusa. También hay, Sí, hay una zona donde también están los antiguos samis, Esa todavía yo no he ido. Uh-huh. Esta vez ha sido centrarse, la cosa ha consistido en centrarse en la Laponia que hay en Suecia.
¿Tú qué las conoces? ¿Son muy distintas unas de otras o son todas iguales?
Sí. Sí que hay diferencia. Noruega es más montañosa, tienes también las islas Lofoten. La sueca tiene más variedad de paisaje, y la finlandesa es puro bosque. Sí que hay ciertas variaciones. Bueno, entre unas y otras.
Vamos a centrarnos hoy en esa Laponia sueca de la que acabas tú de llegar. ¿Cómo ha surgido ese viaje y qué has visto?
Bueno, pues todo esto surgió del hastío de la pandemia, de no poder salir. Y bueno, Suecia es uno de los países que han abierto. Es uno de los países que dan cierta libertad a la hora de moverse. Hay que hacerse un test a la ida. Y luego para volver a España hay que hacerse otro test, pero luego allí la movilidad es plena. Uh-huh. De hecho, allí no ves ni una mascarilla. O sea, es raro ver mascarillas. Puedes ver algo más en Estocolmo, pero en Laponia, nada. Porque al final estás en un entorno natural, gente vive en cabañas de madera, es otro rollo. Entonces, planificamos uno de estos viajes de autor en los que pues, me llevo gente conmigo y dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a cazar auroras boreales ahora que es plena temporada, ¿no? Pleno invierno es el mejor momento para ver las luces del norte. Y luego adornamos también con visitas a parques nacionales, hacer travesía en trineo de perros, montarnos en moto de nieve, también ver fauna, ya que muy poca gente sabe que el norte de Suecia, a nivel de fauna, es casi como Alaska. Tienen oso, tienen lobos, tienen alce, reno. Es muy, muy, muy rico en fauna. Así que sumamos un poco esas condiciones, creamos un grupo burbuja muy pequeño. Uh-huh. Íbamos como dos guías y dos personas liderando el grupo y cinco viajeros, solo cinco. ya digo, creamos ese grupo burbuja con test previos y nos estuvimos moviendo por allí. El objetivo, por supuesto, era contemplar y fotografiar las auroras boreales, pero hicimos muchísimas más cosas en este viaje.
¿Cuál fue el itinerario? ¿Qué itinerario hicisteis para este viaje?
Bueno, fueron dos grupos distintos, estuvimos 2 semanas, entonces hicimos algunas variaciones porque nos ceñíamos a que había previsión de actividad geomagnética, es decir, que hubiera auroras en una potencia bastante aceptable, y también nos adecuábamos a la meteorología. Entonces, con eso, al final los itinerarios variaban. Pero bueno, todos ellos empezaron en una ciudad en el Golfo de Botnia que se llamaba Luleå. Se escribe Lulea, pero se pronuncia Luleå en sueco. Nos fuimos a ver una bonita aldea, iglesia de casas de madera, que se llama Gamelstad, que tenía más de 1 metro de nieve, Riete de Filomena.
Ya.
Encontramos todo con muchísima nieve.
Lo que pasa, Sel, es que allí están preparados.
Por supuesto. O sea, allí tienes máquinas todo el tiempo, los aviones aterrizan. Nos pudimos mover manejando nuestro propio vehículo. Todo el tiempo no tuvimos ningún problema con la nieve. Claro, tienen que vivir con ello meses al año. Y claro, entonces ya están súper preparados. Y bueno, hicimos, como te estaba contando, hicimos parques naturales como Storas Hufalet, que es una zona con un lago que parece un fiordo y tienes islitas con árboles en medio, pues todo eso congelado.
Bueno.
Todo eso congelado, con cascadas de hielo, con unas vistas espectaculares de las montañas. Pudimos hacer el Parque Nacional de Abisko, que es famoso porque tiene un cañón en el que va siguiendo el río, que también estaba congelado y la gente estaba haciendo escalada en las cascadas de hielo. Hicimos también Nikalocta, bueno, un montón de parajes naturales donde los colores del Ártico pues eran un momento esplendoroso. Es como el Ártico te regala un atardecer constante, es como si fuera un atardecer constante que luego lo aderezas cuando hay noche de auroras. Y las hubo, vaya si las hubo, noche de auroras, las mejores que he visto en mi vida.
Mira, que a veces es difícil verlas, ¿no? Bueno,
sí, es muy complicado verlas, de hecho.
Yo he estado un par de veces y hice esa tentativa. La verdad es que tengo que reconocer que ese par de veces que estuve no era el mejor momento, porque sí hay épocas del año donde te recomiendan que las veas, ¿no? Y ahora estamos en esa época del año, Sele, me has dicho.
Estamos terminándolo. Empieza la cosa a mediados de septiembre y termina ahora a primeros de abril. ¿Qué pasa? A primeros de abril ya hay demasiadas horas de luz. Todas las probabilidades existen, pero son mucho menores. Tú lo que necesitas es que tengas mucha oscuridad. Entonces, hemos llegado a un momento en el que hoy teníamos también horas de luz, pero teníamos muchas horas de noche. Entonces, todo acompaña. Y es esencial, y esto creo que lo hemos hecho muy bien, que hemos elegido 2 semanas donde había previsión de actividad fuerte.
Uh-huh.
Esto de las auroras tienen unas mediciones, ¿no? Para ver lo débil o fuerte que son. Y se le llama KP. Con un KP1, un KP2, eso es muy complicado verlas, pero las puedes llegar a verlo. Y sobre todo puedes captarlo con la fotografía, pero para verlas bien necesitas de un KP3 en adelante.
Entiendo.
Pues nosotros hemos tenido un KP5, es decir, las hemos visto bailar, las hemos visto de distintos colores, o sea, las hemos visto rojas también. Hemos tenido unas que las llaman coronas, que son encima de tu cabeza y parece como si un ave fénix de desplegar a sus alas, ¿no?
Impresionante.
Lo hemos visto en distintos contextos y con distintas formas y movimientos. Y eso nos lo ha dado un KP5. Es decir, yo recomiendo a la gente que el día que haga esto, mire cómo va a estar la previsión de auroras. Se puede mirar en internet, tú pones pronóstico auroras, aurora forecast, en inglés si quieres, te van a salir varias páginas y hay mediciones de ciclos de 28 días. No son exactos, esto es como la meteorología, es cambiante, pero cada vez más preciso. Y jugar un poco con esos días donde hay una previsión alta. Es decir, el sol ha pegado un estallido, ha metido una buena tormenta y ha traído esas partículas a la Tierra, ¿no? Entonces ellos saben más o menos cuándo esas partículas llegan. Y en este caso cumplieron a rajatabla. Sabíamos que había 2 días de KP5, otro de KP4... Y pudimos verlas perfectamente.
Yo tuve la suerte en uno de los viajes de ver muy de pasada, ¿no? Un haz verde que se mantuvo en el cielo mucho tiempo, pero prácticamente no se movía.
Sí, eso es un KP2.
Claro, estas KP2. Auroras, auroras que se mueven, que se ve. Es verdad que hay mucho time-lapse también en los reportajes.
Claro. Y pero, que no es lo mismo lo que capta una cámara, lo que capta tus ojos.
Es verdad. Y la verdad es que debe ser impresionante, ¿no? Verlas en su plenitud, un Cap 5, como dices tú, imagínate, ¿no? Yo ya me aluciné con ese haz que había verde y ya me pareció extraordinario, pero si ves que cambian los colores, que se mueven, que eso están por encima de tu cabeza, todo esto debe ser precioso.
Lo más usual es ver arcos en el horizonte, pero cuando la actividad es fuerte, ya no es un arco en el horizonte, sino que ya está encima. Y empiezas a ver, a veces parecía como si fuera humo de tabaco, como si fuera humo, pero humo verde y con tonos, con vetas rojas también. Y entonces ahí sí ves ese movimiento, que es lo que la gente imagina. ¿Qué ocurre? Cuando la gente ve actividad muy floja, cuando ve una actividad de un KP2, a veces incluso llega a decepcionarle. O sea, ve que está ahí una luz, que hay algo, que es como un foco, pero no lo ve moverse, lo que dices. Y hay gente que eso a veces no es lo que se espera. Pero tengo que decir que lo que se ve en las fotos se puede ver en realidad también cuando la actividad salta. Lo que hay que elegir es buen momento. Y tener la suerte, y tener también la suerte de que la meteorología acompañe, que suele ser lo más difícil. Generalmente en Laponia sueles tener una boina de nubes bastante consistente. Entonces hay que saber moverse. Y Suecia tiene algo que creo que no tienen a veces las demás. Tienes una zona de montañas en el oeste, en el noroeste, el Parque Nacional de Abisko está en esta zona, donde las nubes que vienen del mar, que entran por Noruega, a veces se detienen, se van como hacia otra zona. O sea, hay un movimiento que permite tener claros. Entiendo. Y por eso es tan buena esa zona de Laponia sueca. Entre Abisko y Kiruna, el Valle de Nikkaluokta, es muy bueno por eso.
Estamos poniendo alguna de las fotos que gentilmente Sele nos ha mandado durante su viaje y tienen su blog para que lo veáis, amigos, en las redes de Paralelo 20. Entrar en Paralelo 20, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, las típicas, y vais a ver algunas de las fotos que gracias a Sele os estamos enseñando. Yo lo que sí me dio una sensación extraordinaria fue un par de días que vi un arco iris. Los arco iris allí también tienen como más color. No sé por qué, debe ser que la atmósfera está más limpia.
La luz del Ártico. Algo tiene esa luz que engancha.
Los arco iris tenían un color. Yo decía, pero esto es increíble, ¿no? Fíjate que los vikingos al arco iris lo llamaban el puente de Asgard, ¿no? Asgard es, es el donde viven los dioses vikingos para la mitología vikinga. Y entonces, ¿cómo se llega hasta Asgard? Hasta Asgard se llega a través de un puente que es precisamente el arco iris, ¿no? El puente de Asgard. Entonces, allí de verdad es que no me extraña que ese fuera el paso al paraíso terrenal de los vikingos, ¿no? Porque los arco iris eran espectacularmente coloridos, era increíble.
Lo son. ¿Y sabes qué era para los vikingos las auroras boreales? Decían que las valquirias recibían a los guerreros y les aportaban escudos, que era lo que es el brillo de la aurora boreal, para luchar en la batalla final. Eso es una de las teorías. En cambio, para los Sami es un camino de nuestro mundo al más allá. Es donde van la gente que muere, sube en una aurora boreal. Por eso para ellos tiene un concepto algo más negativo, porque tiene que ver con que alguien se están llevando.
Ya.
Muy curioso.
Qué bueno. Oye, Sele, de verdad, gracias por esta entrevista, amigo. Sé que te pillo, además, que tienes muchísimas cosas que hacer hoy domingo y me dijiste, oye, solo te puedo dar 10 minutos, lo cual para mí es todo un honor. Y tenemos que seguir hablando de toda esta región y que yo sé que a ti te gusta mucho. A ti el frío te va, amigo.
Sí.
Porque
bueno, me va, cuidado, me va cuando fuera de mi casa, o sea, cuando fuera de... Pues a mí lo de Filomena no me ha ido mucho. Y no, me va cuando viajo. Aquí yo soy más de verano.
Pero te lo digo porque siguiéndote últimamente,
sí,
has estado mucho...
Estoy mirando mucho hacia el frío, es verdad.
Con ese sitio que es uno de tus favoritos, es el Lago Baikal. De tus amores, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que este año hubiéramos vuelto. Pero bueno, el año que viene volveremos. Al lago Baikal, a la Laponia sueca. Voy a lanzar más viajes de autor de este tipo. La gente le voy a decir que esté atenta al rincondesl.com y que contacte conmigo si se quiere apuntar a estas aventuras, que somos muy poquitos y suelen ser viajes muy excepcionales.
Bueno, y merece mucho la pena viajar con Sele, porque aparte de que sabe mucho, es un amante de los viajes y lo vive de una forma muy, muy de corazón. Así que, amigo Sele, gracias.
Como no puede ser de otro modo. Muchas gracias.
Gracias por seguir siendo un año más embajador de Paralelo 20. Te lo agradezco personalmente, porque gente como tú es digna de tener en el equipo. Y bueno, y seguimos viendo. No te despido. Ya vendrás otro domingo y nos contarás
hasta luego.
Más viajes. Un abrazo.
Adiós.